La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Invitada, miren, yo soy Aristondo.
Egunon.
Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Caixo, Egunon.
Gabio Talora.
Egunon, bye.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688-88-7788, que nos vayan dejando su comentario en el día de hoy. Una jornada en la que, por cierto, ha entrado ya en vigor, no sé si habéis tenido problemas, que si habéis venido todos o andando o en metro. Claro. No digo porque ha entrado a la zona de bajas emisiones ya en funcionamiento.
Sabemos,
en Bilbao desde las 7 de la mañana.
¿Solo para coches o también para personas?
Pues en principio dice que solo contaminan los coches. Yo tengo dudas con eso también. Tengo dudas. Yo creo que hay gente que contamina mucho. Contamina bastante. Pero bueno, digamos, a ver, que esto no es más que la aplicación de una norma europea. Que no tengo más remedio que hacer, que no, sí
muchas,
o sí.
En muchas ciudades ya se han implantado.
Mayores de 50.000 habitantes tienen que estar esto en marcha, claro. Sí. Es así, ¿no? Sí. Otra cosa es que nos parezca... pues dices, ahí es posible y tal. Pues bueno, son esas medidas que se aplican, que muchas veces dices, hombre, pues también van a penalizar a aquellos que no han tenido la posibilidad de renovar un coche con más de 20 años, porque ¿qué van a hacer?
Pero bueno, las personas que vivimos en Bilbao no tenemos mayor problema, por lo menos para sacar el coche y llevarlo donde lo tengamos que llevar. Y luego la cuestión fundamental es que quienes vengan de fuera y tengan problemas por su coche tengan facilidades para aparcar en el entorno y poder coger el metro, etcétera. Y eso en Bilbao está bastante bien. Quiero decir que el transporte público en Bilbao, con tranvía, metro y Bilbobús, a pesar de todos los problemas, está funcionando muy bien, de tal manera que tampoco tiene que ser un grave problema, yo creo.
Yo...
En todo caso, en septiembre, después de una evaluación de estos meses, pues tomarán decisiones definitivas que no pueden ser contradictorias con la directiva europea, desde luego.
Yo sí que creo que vamos un poco tarde comparando con otras ciudades a nivel europeo, y tenemos que tener en cuenta que las ciudades del siglo XXI han cambiado completamente y que ahora las ciudades están hechas para poder caminar, pasear y sobre todo fomentar lo que es el transporte público. Todas estas medidas van a favor de nuestra salud, y es que no hay que olvidar que el tráfico rodado, los coches, es una de las mayores contaminaciones, solo por detrás de la industria y de la agricultura. Entonces creo que es verdad que para poder poner en marcha medidas restrictivas, como puede ser esta de no utilizar el coche, tienes que dar otras soluciones, y aquí en Bilbao es verdad que hay muy buenas conexiones con metro, con el tranvía y con los autobuses.
Es que una de las ventajas que tiene Vizcaya, que es una ventaja puramente geográfica, pero que es extraordinaria, es la configuración que tiene la ría. Los 1.200.000 habitantes aproximadamente que tiene Vizcaya aglutinará pues el 80% de la población. Entonces, si estás conectado entre puentes, tranvías, metros y trenes y autobuses, lógicamente tienes muchísimo terreno ganado. Yo creo que efectivamente. Yo me acuerdo haber estado en Lombardía hace ya, me parece que fueron como por lo menos 6-7 años, y ciudades como Brescia y Bérgamo, vamos, es que entramos allí como si, qué gusto, qué bien se aparca aquí, y efectivamente, después me dijeron que ese gusto eran 100 y 150 euros, de hace 6 años. Entonces, ahí entonces ya se llevaba con total normalidad el hecho de que los que viven en sus casas en la zona perimetral que está acotada, esos pasan. Pero claro, como no hay ningún, hay un cartelito que pones, pero claro, un turista no está para ver todos los cartelitos. Y entonces entras ahí tranquilamente y tranquilísimamente, y sales igual de tranquilo. Lo que pasa es que después es cuando ya no te quedas tan tranquilo. A mí me parece que es una medida necesaria. Lo que pasa es que la gran tragedia del cambio climático es que en cuanto empiezas a mover algo, tienes que empezar por abajo. Y por abajo es siempre al que le toca, es a la persona de a pie. Y ahí es donde duele siempre. En el momento en que tomas cualquier medida necesaria, empiezan los grandes conflictos. Y es una pena porque al final estamos dilatando muchas de las medidas porque efectivamente hay colectivos absolutamente inocentes, sanos y normales, de gente prácticamente nosotros, en la que nos afecta directamente medidas restrictivas y algunas incluso transformadoras desde el punto de vista de que te cambian la vida, literalmente. Y esa es la gran lucha que se tiene, ¿no? De todas maneras, a mí me parece que la dirección es la correcta. El problema, como tantas veces lo dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que visto los premios Nobel de la Paz que han dado, este sí que me parece que sería un gran premio Nobel de la Paz. Porque el hombre cada vez que sale con el micrófono delante es que el hombre vive y sufre la situación del mundo. Es una persona que está muy comprometida. Y en la parte del cambio climático, que es la que nos estamos refiriendo ahora, desde luego más claro y más alto, yo creo que nadie ha hablado como él. Y yo creo que habrá tenido muchas presiones, muchos disgustos. Y yo creo que es una persona en ese sentido, me parece que menos reconocida de lo que deberíamos, porque algún líder tenemos que tener por encima del mundanal ruido en el que nos esté constantemente diciendo realmente hacia dónde vamos y hacia dónde no tenemos que ir, ¿no?
Bueno.
Sí, bueno, vamos tarde, decíamos.
Eso es.
Y es verdad tarde. Que vamos tarde, pero aún así vamos y otros van mucho más tarde, porque uno sabe de su mucha o poca calidad de las medidas o por comparación interna, cómo vamos avanzando, o por comparación externa, cómo están los que nos rodean, ¿no? En ese sentido, yo creo que Bilbao está siendo ejemplo, dentro de que vamos tarde, que estoy de acuerdo con vosotros, y decíamos también que las ciudades están cambiando, y desde luego en Bilbao ya se nota el cambio, desde hace ya varios años se nota el cambio. Las zonas peatonales se han ido ampliando. Tenemos todavía problemas con los aparcamientos, con espacios de aparcamiento para los visitantes. Hay algún problema, pero es verdad que el transporte público interterritorial, intraterritorial, lo que es el Bizkaibus, y el interterritorial también están funcionando lo suficientemente bien como para disuadirnos a muchos de coger el coche para movernos, por lo menos dentro de la comunidad autónoma vasca. Yo la verdad es que prácticamente no lo cojo más que para cuando tengo alguna urgencia o así el coche. Es que es más cómodo no cogerlo.
Igual sería bueno, Coldo, recordar cuáles son los coches o el tipo de vehículos que no pueden entrar, porque yo creo que hay mucha gente despistada con esto. Mi coche entra, no entra. Yo creo que hay, en mi opinión, no he visto tampoco yo muy claramente marcado cuáles son, ya sé que es por fases, pero en esta primera fase inicial, que además, afortunadamente, y agradeció al ayuntamiento,
tenemos
en la web también.
Sí, la información está bastante clara.
Yo la verdad es que...
Sí, la información está bastante clara, yo creo.
Sí, los que pueden entrar son los que tienen certificaciones A, los que pueden entrar libremente, son vehículos, y luego los de tipo B, por ejemplo, tienen una moratoria hasta el año 2025, durante un año, ¿no? Que normalmente son,
los de tipo B son los que
turismos tienen... y furgonetas de gasolina, que se fueron matriculados en enero de 2001. A ver, algún oyente, por
más
ejemplo...
Más gasoils matriculados a partir
de los 2006. 2006. Los muy antiguos.
Los 2006.
Los
muy
antiguos. Bastante antiguos.
Sí, y los que
coches
no pueden...
de 20 años, en términos generales, coches de 20 años.
Sí, por ahí, más o menos. Sitúate por ahí. Porque esos son los que no van a poder
entrar. Entonces el problema va a ser relativamente pequeño.
Tenemos un parque móvil muy antiguo.
Sí, pero vamos a ver, pero tú...
¿Sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente dice, es que yo no puedo permitirme el lujo de cambiar de coche.
Sí, claro que sí.
Y dices, claro, y eso es un problema económico. Es un problema económico. Dices, ¿qué hago yo con esto?
Pero también se añade que la casuística concreta de cada persona va a ser estudiada.
Sí,
es decir, puede haber personas que por su trabajo necesitan moverse en coche y que tienen un coche obsoleto en ese sentido, Y entonces decía la concejala y
sí, la concejala
también que cada caso que se presente va a ser estudiado.
Sí, lo único que, bueno, pues sí, yo creo que, hombre, nos costará adaptarnos, pero tarde o temprano nos adaptaremos. Sí. Que es lo que ocurre siempre, que nos vamos a adaptar.
Y si es verdad que la apuesta es por el transporte público y ahora por los coches eléctricos o híbridos, pues desde las instituciones deberían de poner facilidades para poder hacer todo ese recambio. Y, por ejemplo, hace en la última operación salida que hubo, vimos largas colas en electrolineras, por ejemplo, porque apenas hay.
Es que no hay, no.
Si estamos intentando fomentar el vehículo eléctrico, pero luego no hay facilidades, como pueden ser las electrolineras, o que haya electrolineras, pero no vengan indicadas en qué lugares están, pues así flaco favor hacemos. Y luego, por otro lado, ha habido medidas en el caso del transporte público, como la rebaja del precio, que hemos visto que gracias a esa rebaja ha aumentado el uso del transporte público aquí en Bilbao y en Vizcaya casi un 30%. Claro, entonces, si ponemos medidas de este tipo o mejoramos y ampliamos también las frecuencias y las flotas, pues todo eso ayuda en esta lucha contra el cambio climático.
Bueno, dice algún oyente, dice que... Es que antes tenía con un oyente que me decía que, hombre, que un coche que haya pasado la ITV, ¿cómo que no puede andar por Bilbao? Porque es cierto que las ITVs lo que hacen es control de gases, por ejemplo, ¿no? Pues no sé, pero... Es lo que la norma ha determinado. No voy a entrar en más detalles. Supongo que cuando le hacen una prueba a uno será porque tiene un nivel de contaminación X. Sí. Pero si en la zona esta hay que tener Y, pues esa es la diferencia.
Claro. Luego, es que el problema es ese, que en cuanto das una medida, por pequeña que sea, afecta a un colectivo suficientemente representativo como para que se queje, porque al fin y al cabo siempre empezamos por lo más pequeño, pero es que lo pequeño es por lo único que puedes empezar. Lo que no puedes empezar a cambiar es que de repente voy a cambiar 6 factorías en el Loira. No puedes empezar por ahí.
No puedes. Bueno, luego dice, por eso cuando Unai estaba diciendo lo del coche eléctrico, a mí me llamó mucho la atención porque nos hemos volcado ahora con coches eléctricos, vale, estupendo. Si cambiásemos mañana el parque móvil nosotros, la mitad de los coches no podrían salir de casa.
No, porque no tienes litio suficiente, las baterías no funcionan.
No tenemos litio, no tenemos energía eléctrica, no tenemos sitio ni para cargarlos.
Es que esa es otra cosa que
darse prisa a las electrolineras, como decías tú, Nay, porque hoy he oído la noticia de que la CAF ya está fabricando camiones eléctricos que van a tener una autonomía de circulación de unos 350 kilómetros. Claro. Si los camiones ya son eléctricos, y además es una autonomía suficiente, porque yo creo que en el tiempo que se puede tardar en recorrer esos kilómetros ya están los camiones obligados a pararse.
Sí,
pero tienes que tener...
Pero fíjate, estás hablando de camiones.
Tienes que tener la manera de...
Un camión cuando vaya a recarga dentro de 300 kilómetros, que tenga que recargar, ¿cuánto tiempo tiene que estar parado esperando?
Claro.
Porque eso es tiempo de trabajo, ¿eh? Yeah. Es tiempo de trabajo. Dices, cuidado, ¿eh? Uh-huh.
Claro, ahí también hay muchos debates y... Si lo ideal es eso, dejarlo enchufado, o otra manera que pueda ser un cambio de batería rápido, pues eso es que todavía hay mucho debate con...
Baterías que...
Claro, todavía hay mucho debate con todo esto.
Que puedas pasar de
es que hay
otro.
Tantas... Yo creo que todavía estamos corriendo, pero sin tener aclaradas las dudas.
Y
estamos corriendo mucho.
Lo que pasa es que todavía la autonomía es corta, pero la mayoría, por lo menos un buen número de edificios de comunidad que se están haciendo nuevos, van con electrolineras en las plazas de garaje.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa?
Eso es muy poquita cosa.
Pero yo hace tanto tiempo con unos constructores que decían que, bueno, que su intención era colocar precisamente en todos los puestos de garaje, en todas las plazas de garaje, colocar un enchufe, pero claro, que resulta que no le daba al edificio, no le daba la carga suficiente.
Entonces no puedes cargar.
Entonces decían, bueno, pues entonces lo dejamos en dos plazas. Y dijo uno, ¿cómo que en dos plazas? Si lo dejas en dos plazas, se matan por la noche los vecinos. Claro, va a pasar como en las playas, vas con la toalla, enchufas el tuyo y ya has cogido el trozo.
A las 3 de la mañana a coger sitio.
Sí, claro, solución, ¿qué hizo la constructora?
Quitar
las plazas. No puso a nadie y le puso enchufe. Ya está, a correr. Es que estas cosas, por eso te quiero decir que muchas veces corremos y no nos damos cuenta. Uno dice, parece que solo existe Bilbao. Yo quiero que retiren la Nacional de Ortuella. Ruidos, mucha contaminación. A ver, sí, tiene razón. Lo que pasa es que lo de Bilbao es porque es noticia también y porque, hombre, hasta los de Ortuella seguro que vienen a Bilbao.
Claro.
Un ratito, claro. En algún momento determinado, claro. Y se van a ver afectados. Bueno, también hablan de, pues eso, de coches antiguos que tiene la gente, pues lógicamente, sí. Que no tiene soluciones. En todos estos años no han creado una normativa a nivel europeo. Yo puedo comprar un coche en Alemania con un certificado de emisiones y aquí no sirve. Por ejemplo, dice este oyente. Otro dice, yo he utilizado ambulancias eléctricas en invierno y según el conductor no podía poner la calefacción porque se quedaba sin batería a la bodega.
Es verdad, ese es otro problema.
Aquí hablan del 14% de la incidencia que va a ser, es del 14, en torno al 14% del parque móvil.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, luego se dan todas estas circunstancias, ¿eh? También, ¿eh? Sí. Solo transportes son muy pocos los ciclistas que respetan los pachos de cebra, bueno, ni siquiera los videgorris, etcétera, ya a partir de ahí entran todas las polémicas. No se contamina tanto la carga eléctrica, preguntan, ¿y cuánta agua hace falta para apagar un incendio de un coche eléctrico? Bueno, pues no lo sé, no me pidas que te dé explicaciones porque no.
Sí, sí, ¿y qué tipo de extintores tienes que usar? Que esa es otra, ¿eh? Que no es ninguna tontería, porque depende del tipo de incendio. ¿Cuál es el material que arde? Y con un coche eléctrico hay muchas cosas. ¿Eh?
Podemos debatir también cómo vamos a reciclar esas baterías.
Bueno, no me metáis. Eso mejor que no. Eso mejor que no, porque toda la gente apaga el lunes y se pasa directamente al jueves.
No me metáis en más debates.
¿Cómo puede ser el incendio de un coche que no tiene combustible que se pueda quemar, sino que tiene electricidad?
Fijaos cómo estamos hablando de esto, sí. Y yo no os quiero ni contar el día que los autónomos, o sea, coches autónomos, no me refiero que el autónomo que va a tener coche, los coches autónomos funcionen. Entraremos en el debate de a ver quién tiene responsabilidad.
Tendrás que traerle un coche aquí autónomo, sí, que te cuente a ver qué opina él.
A ver quién tiene responsabilidades sobre un accidente, por ejemplo. Si el conductor que no conduce o la plataforma que lo dirige. A ver, sí. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
El Camping Playa Sauces está abierto todo el año en Ribadesella. Es perfecto para niños, tiene alojamientos glamping, pista de pádel, sauna exterior, un restaurante recién reformado y te ofrece uno de sus bungalows para ti y tu mascota. Camping Playa Sauces, una escapada inolvidable al paraíso natural de Ribadesella. Haz tu reserva ya. Campingplayasauces.es.
Restaurante Hotel de Parc. El lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa. Menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 666-735-332. Restaurante Hotel de Parc.
Prepárate para el verano en Bilbao Beauty Center. Prueba la criolipólisis, la liposucción sin cirugía que elimina la grasa localizada. Resultados desde la primera sesión bajando entre 2 y 3 centímetros reales. Visítanos en General Eguía 27. Contáctanos en el 622-628-935. 622-628-935. Bilbao Beauty Center. Reserva ya y luce espectacular este verano.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Tenemos la solución. Válida. Especialistas en accesibilidad. Las sillas salvaescaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto gratis a Válida. 900-414-000.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Planazo para que disfrutes del verano. Rutas guiadas en bicicletas acuáticas desde el puerto deportivo de Quecho. Una experiencia inolvidable para compartir en familia con niños a partir de 7 años, con amigos o con los compañeros de trabajo. El planazo se llama Waterbikers. Infórmate en waterbikers.com o llama al 610-255-750 Waterbikers.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, pues estamos en tiempo de tertulia aquí en la sintonía de Radio Popular, Arri Ratia. Bueno, ya entraremos un día, ¿eh? Un día sí que traeremos aquí expertos y ya hablaremos directamente de este tipo de cuestiones. Voy a preocuparme de eso. Para hablar directamente de esto, claro, para que nos aclaren dudas, que tenemos muchas, ya vemos. Bueno, voy a entrar ahora en otros asuntos del día, tienen que ver con la crónica política. Esta semana, además, será una semana ya de configuración del nuevo gobierno. Hoy en Juntas Generales, por cierto, despedirán a Íñigo Urkullu, ¿no? Le harán un homenaje de despedida después de 12 años al frente del gobierno, y ya esta semana terminará con Imanol Pradales al frente del gobierno, y con muchos retos por delante, retos que, bueno, pues ya han ido poco a poco transmitiendo, ¿no? Sobre pues lo que son algunas de las consejerías, más que las consejerías en sí mismos, son de los ámbitos de actuación, ¿no? Pues la recuperar, yo como tengo una idea diferente, pero bueno, creo que hay que recuperar un poco lo que sucede, todo lo que ha sucedido en torno a Osakidecha, o lo que hay en el ámbito de la seguridad, o lo que hay en el ámbito de educación, etcétera, ¿no? Todo eso, bueno, que habrá que... Y ahora será encomienda del propio gobierno vasco. Vamos a ver cómo lo soluciona. Lo único que también tendremos un debate interesante, es cierto, con dos candidatos, aunque uno de ellos sabemos que no va a prosperar, pero bueno, tendremos un debate interesante. Yo creo que son, ¿no?
Sí, 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 yo creo que sí.
Situaciones políticas interesantes, por lo menos.
Sí. Por un lado, lo que disponemos hasta ahora, por un lado, es de un texto preacuerdo que las bases de los dos partidos que van a formar gobierno, creo, tienen que refrendar, pero seguramente eso saldrá adelante. Ese, tiene que ser la base del discurso y del programa de gobierno que uno de los candidatos va a presentar. Y del otro candidato tenemos una carta abierta, no sé si emulando a Sánchez, pero hay una carta abierta que Pello Ochandiano ha difundido, no es que era en castellano, por Twitter, desde luego sí, no sé si ha aparecido en algún medio, creo que también ha aparecido en algún medio de los de papel, quiero decir, de los que tienen edición en papel, y me imagino que también va a basar su discurso en ese documento. Yo solo llamaría la atención, en este caso, sobre una cuestión formal. Se suele decir en euskera, Izena ki sanadu, todo lo que tiene nombre existe. Bueno, Pello Ochandiano, desde que le conocemos como candidato a Lehendakari, nunca ha nombrado a la comunidad autónoma vasca, ni con este nombre que lo digo yo, ni como Euskadi, ni comunidad autónoma del País Vasco, ni comunidad autónoma de Euskadi, que son los nombres que se le atribuyen en el estatuto, o dice en esta parte del país, o habla de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. El Parlamento de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa tienen su propio Parlamento, que son las Juntas Generales, y tienen su propio grupo ejecutivo, que son los gobiernos forales. Y yo creo que ya es hora que a la institución gobierno vasco y a la institución Parlamento vasco se les reconozca con sus nombres oficiales. Este es uno de los callos que tiene la izquierda abertzale, que yo creo que lo tiene que superar, y además es urgente que lo haga si realmente creen en las instituciones que hemos creado los vascos con una gran mayoría de acuerdo.
Bueno, te falta el Parlamento Vascongao.
Sí, sí, bueno, eso desapareció, pero ahora es el Parlamento de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.
Bueno, a mí me parece, a ver, yo aquí voy a destacar cosas positivas, porque, bueno, primero es la fiesta de la democracia, en cualquier caso, y bueno, pues por más veces que votemos y que salgan elegidos representantes, no deja de ser una gozada visto lo que puede venir en Francia o en Europa. Entonces, a mí me parece interesante también recalcar eso, aunque solo sea como una puntualización. Pero decía que a mí quiero resaltar cosas positivas, porque me parece que es digno de resaltar que tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista de Euskadi lleven una buena cantidad de tiempo con una lealtad institucional importante. Yo percibo hace tiempo que con dos modelos distintos, por supuesto, tienen una confluencia de nobleza política que creo que hay que resaltar. Estamos viviendo unos tiempos en los que oímos disparates, barbaridades, deslealtades, navajazos. Bueno, y sin embargo, en este tema lleva mucho tiempo dos partidos diferentes manteniendo un tono que tantas veces pedimos, un tono político muy adecuado, muy respetuoso, y un tino político pues bastante eficaz, porque yo con el Lehendakari Urkullu al frente no tengo más que ver los resultados macro y micro que está teniendo la comunidad autónoma vasca y realmente junto con la comunidad foral de Navarra, nuestra querida Euskal Herria del Sur, pues los resultados son extraordinarios. Yo me he molestado en los últimos meses, semanas, y cogemos todos los rankings europeos y españoles, y los datos que tenemos de gobernanza son aceptables, comparativamente muy buenos y estructuralmente aceptables, porque hay problemas y hay cosas que hay que mejorar. Entonces, para mí me parece que esto es una gran noticia, que creo que hay que resaltar y que parece que lo bueno no aparece. Y en segundo lugar, me parece también una noticia para mí esperanzadora, que un perfil como el de Pradales, me refiero a lo de bajo reactivo, yo siempre he defendido, y la gente me miraba siempre con sorna o con cara rara, cuando he dicho que Íñigo Urkullu era un gran líder. Como es más bien callado, como es bajo reactivo y como habla poco, pues no, este señor no es líder. No, este señor ha sido un gran líder, un tipo que cuando habla se le escucha. Una persona que no da puntada sin hilo. Y es una persona que tiene unos resultados que creo que están ahí, que es una persona muy respetada por Bildu, por H. Bildu, muy respetada por el Partido Popular, muy respetada por el Partido Socialista y muy respetada por todos los partidos, porque es una persona que es creíble. Con todas las dificultades y todas las limitaciones que como ser humano y como político ha tenido, por supuesto, pero es un tipo creíble. Y yo en ese sentido creo que Pradales tiene esa parte que puede tener esa misma pinta. Yo a Pradales le he conocido en un par de ocasiones y en una ocasión me llamó la atención algo que me gustó mucho, que es que cuando hablas con él, él está hablando contigo, solo contigo. Te está mirando y te está atendiendo a ti. No es como otros que parece que hablan contigo y están a seis cosas o te hacen sí, 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 sí. No, este es un tipo que cuando habla contigo da la sensación de que eres importante. Y creo que es una persona que lleva un recorrido técnico muy serio y a mí me gustaría que mantenga el puntito socialdemócrata y el puntito de país humanitario y sensible que tiene hacia todas las dificultades sociopolíticas que pueda tener. En ese sentido, creo que tenemos una buena noticia. Y encima, para terminar, si miras las encuestas que todos los medios de comunicación han publicado, lo que este país quería era, en este momento, un gobierno de coalición, Partido Nacionalista Vasco, PSOE. Entonces, creo que es una buena noticia.
De las noticias que hemos ido conociendo estos días de cómo están yendo las negociaciones, bueno, parece que lo que es claro es cuáles van a ser las carteras o las delegaciones que van a tener cada partido político y más o menos viene a ser lo mismo que han tenido durante estos 4 años. Creo que cada partido con las delegaciones que van a tener tienen dos retos. En primer lugar, el Partido Nacionalista Vasco tiene el reto de Osakidetza y la sanidad pública, y no es algo que diga yo, sino que todas las encuestas que tenemos del sociómetro, de Eustobarómetro, dicen que es la principal preocupación de la ciudadanía. Y en este caso vamos a ver si el gobierno de Pradales, qué recetas va a aplicar en Osakidetza que no haya aplicado antes el Partido Nacionalista Vasco en un departamento que lo lleva gobernando desde hace muchos años. Y en segundo lugar, el Partido Socialista va a tener la cartera de vivienda con una ley de vivienda estatal recién aprobada que fue impulsada por el Partido Socialista y por Unidas Podemos, en la que el Partido Nacionalista Vasco ya la ha criticado y el Partido Socialista parece ser que quiere aplicarla aquí en Euskadi. un tema, el de la vivienda también, que es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, y está por ver cómo se va a aplicar o si no se aplica esa ley de vivienda, que entre otras cosas puede topar lo que es el precio del alquiler y aumentar el parque público de vivienda. Un parque público que aquí en Euskadi es verdad que está por encima del 3%, pero si nos vamos a Europa, la media del parque público de vivienda es cerca del 17%, y en países como Suecia o Países Bajos está cerca del 30%. Entonces creo que esos dos son los mayores retos que va a tener el gobierno vasco.
Sí, sin duda, yo creo que Osakidetza no son los únicos retos, claro, pues está toda la transformación digital, está afrontar el cambio climático, etcétera, el desarrollo de la ley de educación, pero evidentemente si hay que señalar dos, estoy de acuerdo en que son por la política de salud en general, Osakidetza como entidad que la gestiona, por decirlo de alguna manera, y vivienda. Hombre, yo creo que hay cuestiones. Fíjate, esta mañana leía yo en un medio unas declaraciones de la delegada del gobierno español, Garmendia, Marisol Garmendia, y el titular de la entrevista que le hacían era que la ciudadanía no entiende de competencias, solo quiere que resolvamos los problemas. Las competencias son prejuicios de los nacionalistas, decía, ¿no?, ella. Yo creo que es muy importante que a la gente, por supuesto, desde luego a mí me importan mucho las competencias, supongo que a mucha gente no le importan, a otra mucha gente sí le importan. Abordar Osakidetza tiene dos elementos clave, porque sabemos que lo que nos ocurre fundamentalmente es que no hay profesionales. Eso es lo que, al final, resumido todo, no hay profesionales, y eso tiene que ver seguramente con las percepciones, con los sueldos diferenciados entre unos profesionales y otros, tiene que ver con las nuevas titulaciones más atractivas que la medicina familiar, tiene que ver con todas esas cosas, pero además tiene que ver con que ha habido durante años una cerrazón en el número de clausus de la universidad, que para hacer medicina y para hacer enfermería se pedían unos números altísimos de entrada, y de eso la UPV desde luego ha hecho muchas veces protesta ante el Consejo de Universidades, porque eso es competencia del Ministerio, lo mismo que el MIR. Y me consta que el Consejo de Universidades también lo solicitaba, pero estaba en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad, que tiene también sus historias y han ido demorando eso. Y claro, de repente, esto es lo de correr que decíamos antes con otra cosa, esto quiero más médicos y los médicos no salen de una churrería, ¿no? Y ese es un elemento que yo creo, las homologaciones, todo eso está, y ya veremos lo que nos cuentan los próximos días como programa en relación con la concreción del preacuerdo, ¿no? Pero ahí está el reto, y está el reto, confeso además, de llevar Osakidetza a los niveles que se fueron perdiendo hace varios años. Y luego en el tema de vivienda, que es otro reto importantísimo, y la disección esté bien hecha, porque en ese sentido parece que ambos partidos van a, además de los cambios que pueda haber, van a continuar con los retos que iniciaron o con las áreas, teniendo responsabilidad de las áreas en las que han estado trabajando. Y el problema de vivienda, la ley de vivienda parece, a ver, cuando se hace la ley, siempre se hacen con la mejor intención, las intenciones son confesas, están dichas, los objetivos también, abrir la vivienda a los más jóvenes, facilitar la adquisición de vivienda tanto en alquiler como en propiedad, pero la aplicación de la ley no está resultando, como ocurre en más de una ocasión, que el desarrollo de las leyes no está siendo adecuado.
Ha fomentado la especulación.
Y a eso tiene que responder también el gobierno vasco y, en concreto, el Partido Socialista, que va a llevar la responsabilidad. Nos ha ocurrido con varias leyes, que tú las haces con unos objetivos y con unas herramientas que parecen viables y parecen interesantes, y luego el desarrollo, o porque no depende de ti, o porque no era el adecuado, o porque no se ha profundizado suficientemente, no da los resultados que esperabas.
Yo un apunte nada más con el tema sanitario. Es que a mí esto me tiene un poco frito. Yo tengo que irme, en general, a los medios de Madrid, incluido las asociaciones de defensa de la sanidad pública española, se llama así, a enterarme de que la sanidad vasca es la menos mala de todo el Estado. Pero es la menos mala con una diferencia brutal. Y digo menos mala porque no voy a quitar lo que se ha dicho, y es verdad, de que tiene problemas estructurales y que tiene cosas que mejorar, por supuesto. Y que no estamos al nivel que estuvo, por supuesto. Pero de ahí a decir que esta sanidad es el principal problema del país, y lo digo con todo el respeto hacia tu opinión, que es un problema, porque efectivamente la sanidad nos la jugamos todos. Claro que es un problema. Y si baja la calidad, por mucho que seas el mejor, el tuerto... No, pero, hombre, vamos a valorar también... La comparación. Las comparaciones no son odiosas, son necesarias.
Mira, un oyente nos envía precisamente un comentario de esos.
Claro, es que eso no es cierto.
Dice,
no
un
es
oyente cierto. Dice, utilizando una cita de San Agustín, si me comparo ahí, señor, se me comparo. Y me manda un recorte de una publicación del diario El Mundo. El Mundo, que dice que Osakidecha, cuestionada por los vascos, encabeza los servicios de salud de España y destaca por sus cortas listas de espera. Habla de los 56 días...
Es que es todo así. Es que tengo el papel en casa, que yo no sé si lo he perdido, donde tengo una lista de todos los medios de comunicación, nada sospechosos en todo esto.
He citado El Mundo, por eso.
Has citado El Mundo muy bien, pero no es el único. Porque es que, claro, cuando decimos, por ejemplo, a ver, es que hay otro ejemplo que me indigna. La Comunidad Autónoma Vasca es el lugar donde más sube el paro. 5 columnas. Y efectivamente, el paro sube del 9,5 al 9,9. Y en cambio, baja muchísimo el paro en Extremadura, del 32% al 26%. Coño, pero es que, vamos a ver, seamos un poco... Lo que no puede ser es que la ciudadanía esté asustada porque crea que la sanidad prácticamente es de la época de Picapiedra. Y yo ahí sí que hago una crítica constructiva, respetuosa y sana, nunca mejor dicho, sanidad sano, con Osakidecha, que no vende lo que hace bien. Hay muchas cosas que no se saben. Y otra cosa que yo pido e insisto es, cuando me vayan a cambiar la cadera, porque tengo, no es mi caso afortunadamente, pero gente cercana sí lo es, ay, qué bien me han atendido, mira, en 3 o 4 días estoy ya funcionando, uy, qué gozada y tal. Oiga, tome usted la factura, 85.000 euros, no la paga, no se preocupe, ya la paga con sus impuestos, pero tome la factura. Oiga, que 3 días de COVID, ¿cuánto cuesta en un hospital? Un cáncer de colon medio, aquí cuesta 30,000 euros, y eso que es muy barato, porque como hay un gran servicio de prevención y la gente responde al 70%, a la gente que le pillan una enfermedad en un estadio incipiente es más barata. Todo esto nadie lo cuenta, y a mí me fastidia, porque siendo una sanidad manifiestamente mejorable, es la menos mala, con diferencia. Y esto hay que decirlo.
De hecho, yo que sí creo que a la gente le importan las competencias y demás, en las últimas encuestas que se hacían antes, muy poco antes de las elecciones al Parlamento Vasco, donde la sanidad aparecía como un problema a considerar, también aparecía cuando se preguntaba en quién tiene usted más confianza para que resuelva los problemas sanitarios, era en el gobierno vasco el 70%. Y en el Partido Nacionalista Vasco, mejor dicho, el 70%. Porque era el que sufría de alguna manera el desgaste por sanidad dentro del gobierno, ¿no? Yo sí creo que las cosas hay que mejorarlas, que la sanidad... vasca ha tenido momentos mucho mejores que los actuales.
Sí, hombre, eso nadie va a dudar.
Eso ha ocurrido en todas las...
Pero todas las sanidades se han deteriorado,
todas. Europeos, y entiendo, y además así lo dice también el preacuerdo, que es uno de los retos fundamentales.
Sí, sí.
Y entre esos retos de mejorar la sanidad está también en mejorar su imagen con datos y cuando se es eficaz, pues buscar también la comunicación.
¿Un minuto? Sí, no, yo decir que el dato que estaba aportando era del sociómetro,
que
de,
sí, que
del
sí, estobarómetro. Que por eso te he dicho que, sí, no, sí. Era, que no tenía nada que ver.
No, pero además era, la noticia era que por primera vez la ciudadanía vasca suspendía.
Sí, es cierto.
Sí, es cierto. Sí, sí, eso sí que sí.
El otro día,
sí.
Por ejemplo, un compañero nos envió un mensaje que decía que estaba solicitando cita en la unidad del dolor del Hospital de Cruces y le decían que la lista de espera para técnicas de esta unidad es de aproximadamente 18 meses.
Yeah. Sí, sí.
Eso digo.
Sí, eso es un dato objetivamente.
Es la unidad del dolor.
Del dolor, eso, sí.
O sea,
sí,
que
sí.
Te duele, sí, como dolor, llamas. Sí, sí. No, sí, sí. Es que, por ejemplo, tengo aquí ahora todos los oyentes que estaban mandando, dice, llevo 6 meses esperando una resonancia, llamé el otro día, me dijeron que tenía por lo menos 6 meses más. Total, mínimo un año. Solución, por 300 euros conseguí una cita en privada en 2 días. Ese es el problema. Otro oyente que dice que a un familiar le dieron una cita en 6 meses para una consulta y ha pasado un mes y espero que siga vivo los próximos 6 meses. Yo, por ejemplo, he contado una experiencia personal que llamé el otro día al ambulatorio, tenía todo ocupado, me dijeron, pero ven, si crees que tienes que venir, fui y me atendieron.
Sí, a mí me pasa lo mismo. Bueno, sí. Hay ejemplos de todo,
sí. Hacemos un...
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Sweet Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente, y con un mes gratis de adaptación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista.
Bilbolamp, en el antiguo seminario de Derio, ofrece una promoción excepcional por jubilación. Hasta agotar existencias, descuentos especiales de hasta el 50% en todas las lámparas, focos, apliques y elementos de iluminación. No dejes pasar una oportunidad única en Bilbolamp, solo abierto de martes a sábado de 10:30 a 1:30. Recuerda, en el antiguo seminario de Derio. Para más información, bilbolamp.es o en el teléfono 94-454-0000.
El Bar Alameda quiere agradecer a los bilbaínos y bilbaínas estos 70 años de fidelidad. Ven y celebra con nosotros probando nuestra famosa felipada en Alameda Urquijo 40, una tradición que perdura gracias a ti. Te esperamos para brindar juntos por más años de sabor y alegría.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar casi centenario en Bertendona 2. En Alfa Bilbao te asesoramos en la compra de tu máquina de coser, te enseñamos a usarla y reparamos todas las marcas. Es la ventaja de comprar en el comercio local, cercano. Máquinas de coser Alfa Bilbao, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas... Peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Llega una nueva edición de Aisetara, el Festival Internacional de Música de Calle de Amorebieta Etxano. El 21, 22 y 23 de junio, las calles Hornocharras se transforman en un gran escenario ambulante con los espectaculares conciertos de 9 bandas de música de diferentes países. Más info en aisetara.eus. Amorebieta Etxano Coudala.
Bueno, claro, es que estas cosas dan para mucho, claro, dice un oyente. Hospital de Basurto, en 4 años me han puesto prótesis de cadera, prótesis de rodilla, operación de dedos martillo, los resultados de 10, la atención de 10, me han devuelto la vida y que conste que no tengo ningún enchufe. Bueno, claro. Pues es que cada uno va contando su experiencia personal, sí. Pero bueno, es que claro. Dependiendo es que cómo sea, es un drama.
Hay un desequilibrio muy grande entre especialidades, porque no todas las especialidades son igual de atractivas para los médicos y tenías en plena pandemia operaciones, por ejemplo, de ojos, te hacían porque no tenían más trabajo que en otras ocasiones y sin embargo otras especialidades como respiratorio y tal no daban abasto, claro. Porque la enfermedad se estaba cebando en esas especialidades en concreto, ¿no? Y sin embargo a otras las estaba dejando libres.
Sí, sí. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Ay, si nos hemos comido el tiempo. Fíjate, yo que tenía aquí preparado cosas para hablar, para charlar. Claro, pues que no sé si habéis tenido...
Te levantas mañana. Muy pronto por la mañana.
Sí. No. La entrevista que el otro día concedió Pedro Sánchez, ayer, al diario La Vanguardia, donde estuvo haciendo referencia a algunas cuestiones, ¿no? Porque hizo cuestiones como, por ejemplo, lo de sacar una ley para intentar poner a los pseudomedios de comunicación, ponerles...
Sí.
Que conste una cosa, yo esta mañana decía que estaba a favor. Estoy a favor de que no salga
tenemos
gratis,
derecho a conocer
no salga gratis mentir.
Veraz.
No salga gratis mentir.
Y calumniar menos.
Yo creo que no tiene que salir gratis mentir. Y si uno miente, oye, que asuma las consecuencias. Claro. Y luego, lo que sí me gustaría, y ya es por defecto, es que yo quiero saber quién está detrás de los medios de comunicación.
De cada medio de comunicación.
Es que tú eres muy curioso.
No, pero es verdad que...
No. Pero nosotros, sí se sabe,
a ver,
¿no?
Esta emisora pertenece a la diócesis de Bilbao. Ya y está. Punto.
Está.
Y tiene responsabilidades. Pero si sí ocurre algo, las responsabilidades están claras.
Pero sí se sabe, ¿eh? Porque no, el periódico... No, no. En pequeñito sí aparece que hay un fondo de...
¿Quieres que te saque una relación de digitales?
Ah, de digitales estás hablando.
A los que tú no vas a saber nunca quién está detrás poniendo el dinero. Porque yo hay digitales que cuando yo hacemos el repaso por las mañanas, suelo decir, me extraño, y digo, ¿y estos de qué viven? Porque no tienen ni un banner. Y digo, ¿y estos de dónde sacan el dinero?
No tienen publicidad.
Con lo que nos cuesta a todos aquí...
Periodistas espirituales, dices.
No,
dices, viven del aire.
Estos de qué,
viven
del aire. Estos señores encorbatados que hacen aquí estas columnas, ¿y esto qué pasa? Que no cobran en ningún sitio, no cobra nadie nada. No tienen redacciones que cobran o están esclavizando a la gente.
La Comunidad de Madrid ha dicho que no va a dar esa información.
Claro, dices, yo quiero saber quién está detrás, quién financia esto. Pero es como cuando, por ejemplo, hay subvenciones aquí a los medios de comunicación, algunas veces por parte del gobierno vasco, a nosotros que nos han dado 25.000 euros.
Sí. Eso, o sea, es público.
O sea, con 25.000 euros, es que, como comprenderán, no me van a comprar. O sea, no nos pueden comprar, ¿eh? Pero claro.
¿Qué eres de Bilbao?
Pero si en lugar de 25.000 euros me dan 25 millones, las sospechas son evidentes.
Claro. Y luego el problema también que hay con todas esas noticias falsas que se generan, sí, es que luego vemos que se hacen recortes de todas esas noticias falsas para llevarlas al juzgado a denunciar.
Claro. Y hay un juez que va hasta el final.
Eso es. Con todo, con noticias eso, falsas inventadas y haciendo recortes.
Pues
de
eso
de
acabo
diferentes.
De hablar ahora con el Mundo Rodríguez, lo dejamos para la siguiente tertulia. Venga, Unai, Gaby, miren, Josune, que tengáis un buen día, venga, disfruta de la jornada.
Un abrazo.
Con Arroya Rehabilitación cerramos nuestro tiempo de tertulia y nuestro tiempo de Egunon Bizkaia. Ahora dejamos en buenas manos ya las noticias de última hora y después... Pues Egunon Magazine con Cristina Maestro, Lerez Gandoña y Dani Guerreiro. Volveremos mañana a partir de las 6. Sed felices, intentadlo por lo menos, o haced felices a los demás, que es muy importante. Agur, arte.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.